Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Hoy no nos acompaña ningún invitado. Ya hacía tiempo que no hacíamos un programa de recomendaciones, de libro en general. Hoy tenemos una recomendación de una oyente que tiene siempre prioridad, claramente, y luego tendremos un descubrimiento y tres novedades editoriales, ¿vale? Tres novedades editoriales muy, muy esperadas y muy de la tierra, o sea, de aquí, de la zona. O sea, que traemos autores paisanos, ¿eh? De aquí, de Cádiz y su bahía. Bueno, pues antes que nada vamos a ir con la recomendación de una oyente.
Hola, me llamo Fidela y el libro que os recomiendo son Las hijas del capitán, de María Dueña. Es una novela que está basada en la familia, en las hermanas Arena, que emigran a Nueva York con su madre en 1936. Al llegar a aquel país sin conocer el idioma ni conocer la ciudad, se lo encuentra un poco difícil, y una vez que al morir su padre tienen que hacerse cargo de una pequeña cantina que él tenía, pero las cosas no salen como ellas pensaban. Es muy difícil por el idioma, porque en aquella época son los hombres los que hacían todo, los que mandaban, y las mujeres son las que mayormente estaban en casa o hacían trabajo más inferiores. Le costó mucho trabajo salir adelante. Al cabo de un tiempo lo consiguieron. Entre las tres, cada una encontró cada una encontró un puesto de trabajo diferente, aunque su madre y una de las hermanas siguieron con el negocio familiar. Y es una novela que para mí me costó trabajo a primera hora, pero luego me enganchó, y la verdad que es una novela que me encantó por el esfuerzo que tuvieron que hacer las hermanas y la madre. Como ya he dicho, en un país que no era el suyo, no era España, no era su Málaga, y la verdad que me impactó la novela, me impactó, y la verdad que me ha gustado. Y qué decir, María Dueña, yo hasta ahora todo lo que he leído de María Dueña, que he leído tres o cuatro, todas están dedicadas a la mujer. La protagonista siempre, de las que yo he leído, la protagonista ha sido siempre la mujer. Es una autora que a mí me gusta. Ya no sé, no porque haya todos los libros, o casi todos los libros que he leído están dedicados a ella, pero bueno, a mí la verdad es que me gusta. Muchas gracias por escucharme.
Por supuesto, muchas gracias a ti, Fidela, por la recomendación y por hacernos partícipe de este libro que tanto te ha gustado y de esta recomendación. Bueno, pues Fidela ha recomendado Las hijas del capitán, de María Dueña, que está publicada por la editorial Planeta. María Dueña, vamos a hablar un poquito de la autora, porque del libro ya ha hablado ella y estupendamente. María Dueña es una destacada autora española, nacida en Puerto Llano, en Manchega. Antes de adentrarse en el mundo de la escritura, desarrolló una exitosa carrera como profesora de filología inglesa. Su debut literario fue con la novela El tiempo entre costuras, que fue un bombazo y, bueno, tiene incluso su plasmación en las pantallas, la cual le otorgó reconocimiento internacional y se convirtió en un fenómeno de ventas. O sea que debutó por todo lo alto. Dueñas es reconocida por su habilidad para entrelazar la historia con personajes bien desarrollados, lo que le permite al lector sumergirse en su narrativa con facilidad. Y en sus obras más destacadas se encuentran La Templanza, que también se ha sido llevada a la pantalla, y la novela de la que nos ha hablado hoy Fidela, que es Las hijas del capitán, que han alcanzado una gran popularidad. Como bien ha dicho Fidela, las protagonistas de las novelas de María Dueñas son mujeres, normalmente son mujeres. Además de su labor como escritora, María Dueñas es una conferenciante solicitada, participando en eventos literarios con gran asiduidad. Y La silla del capitán, bueno, pues es una novela que se, como bien ha dicho Fidela, se desarrolla en la época de la Gran Depresión. En la época de 1930 en Nueva York, la historia sigue las hermanas Meneghello, tres mujeres valientes y luchadoras que emigran desde España, desde Málaga, en busca de una vida mejor, pero en fin, no les pilla el mejor momento. La trama, bueno, pues como digo, la Gran Depresión, a través de los ojos de las protagonistas, María Dueña nos ofrece una mirada muy íntima a las dificultades y desafíos que enfrentan los inmigrantes españoles en aquella época, así como su esperanza y sueño de construir un futuro próspero en tierras extranjeras. Lo que hace que esta novela sea tan cautivadora son los personajes bien construidos, es una característica de la autora, y la forma en que sus vidas se entrelazan con los acontecimientos históricos. Las hermanas son fuertes y decididas, cada una con su propia personalidad y aspiraciones, pero unidas por el amor y el vínculo familiar. Y con una prosa envolvente y ágil, María Dueña te transporta a la atmósfera de ese Nueva York, en fin, de la Gran Depresión, de los años 30, haciendo que te sientas parte de la historia. Las hijas del capitán es una novela emocionante y conmovedora, que te deja con ganas de más y que sin duda alguna se convierte en una lectura imprescindible para los amantes de la buena literatura histórica. Una apuesta segura. Así que bueno, pues agradecemos a Fidela que nos recomiende este libro, porque sabemos que si ella no lo recomienda es que es bueno, y si no lo han leído, pues es una apuesta segura, ¿vale? Bueno, pues después de esta recomendación de Fidela, vamos a pasar a un descubrimiento mío personal, ¿vale? Seguramente, como todos los descubrimientos, pues no seré el primero que lo haya descubierto, pero para mí fue un descubrimiento. Un descubrimiento de una novela que a mí me costó en un principio entrar en ella, y hay que darle una oportunidad, porque una vez que entras, te atrapa completamente. Y en este caso me estoy refiriendo a esta novela de Marianne Wiggins, Las propiedades de la sed, que está por, vamos, la edita El libro del asteroide. Aquí la tienen ustedes, aquí con este color naranja tan llamativo, propio de esta editorial, estos colores tan llamativos. Bueno, pues hay que prepararse para un viaje épico a través de la California de la Segunda Guerra Mundial. En esta novela estupenda, a mí me está no me la he terminado todavía, pero me está atrapando, me está gustando mucho, y digo, esto se lo tengo que llevar ya a mi oyente. No he podido contenerme. Estamos en los vastos paisajes de California, donde la tierra es tan preciosa como el oro, y nos encontramos con la familia Rhodes, con el padre, Rocky Rhodes, un hombre decidido a proteger su rancho contra todos los obstáculos, incluso si esto significa enfrentarse al gobierno por algo tan primordial como el agua. Por eso la sed está en el título, ¿vale? Pero la historia va mucho más allá que las batallas por la tierra o por el agua. En el corazón de esta novela se encuentra una conmovedora historia de amor, de lucha y de supervivencia. Con la llegada de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la novela aparece como un acontecimiento decisivo Pearl Harbor, el bombardeo japonés de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Y es que esta novela nos muestra un tema histórico no demasiado conocido, como es el internamiento en campo de los ciudadanos norteamericanos de origen japonés después de Pearl Harbor, ¿no? Es en un contexto que claro, nosotros como lectores vemos como de injusticia y de discriminación, ya que estas personas eran ciudadanos norteamericanos, ¿no? Aunque fueran de origen, como había también ciudadanos de origen alemán o de origen italiano, y a esos en ningún momento si, ni siquiera se les planteó el internamiento, y Estados Unidos también estaba en guerra con ellos, solo se hizo con los japoneses. Bueno, pues en este contexto de, como digo, de injusticia y de discriminación, surge un romance completamente improbable entre el director del campo, que es un joven judío de Chicago, y la hija de Rocky, Sunny Rose. Su amor florece en medio de la adversidad, desafiando expectativas, enfrentándose a los prejuicios de una sociedad dividida por la guerra y el miedo. Además, por medio hay un importante elemento culinario. Hay referencias a comidas y demás que a uno como que le entra el hambre porque está muy bien plasmada. Y además, prácticamente, además de estar, bueno, estar escrita en inglés, aunque está traducida, hay muchas palabras en español en el original. Estamos hablando de California, hay presencia hispana. Y en francés, en francés por el tema de, bueno, para los norteamericanos ya sabemos que Francia es la patria de la gastronomía. Bueno, pues está ahí. O sea, metan ustedes en un saco la California de la sed y de la tierra árida y demás. Metan la Segunda Guerra Mundial, el inicio, el internamiento de los ciudadanos norteamericanos de origen japonés en campo, un romance. Porque es una novela sin un romance, un poquito de aderezo culinario y tendrán esta novela, una novela que de verdad, en serio, a mí me está encantando, me está encantando y por eso cuando a uno le gusta mucho algo, pues tiene que recomendarlo y tiene que llevarlo a que, en este caso con el programa, a que nuestros oyentes pues la puedan también disfrutar. Pero hay además una curiosidad sobre el autor de la novela, que no me resisto a compartir con ustedes. Hace 8 años, en 2016, Marianne Wiggins, la autora de las propiedades de la sed, estaba finalizando la escritura de la novela cuando sufrió un grave ictus, ¿vale? No estaba terminada todavía la novela. Su memoria, entre otras funciones cognitivas, pues resultó afectada, vamos, se desvaneció. Lara Porza, su hija, permaneció al lado de su madre durante más de 2 años de dura recuperación, animándola además a retomar la novela. Y dice ella misma: en algún momento de aquellos meses ocurrió la potente alquimia del arte. El proceso de terminar la novela pasó de ser una carga imposible a ser lo que nos ayudó a sanar. Es curioso cómo utiliza el plural. Y así fue como lo hicimos, despacio y sabiamente, palabra por palabra. En el epílogo del libro, Porzak relata su experiencia, el infarto y sus palabras también. El infarto cerebral la ha despojado de la lógica, de las secuencias cotidianas, primero la pasta de dientes, a continuación el cepillado, por ejemplo. Pero es capaz de citar a García Márquez, perdón, a Borges y a Shakespeare. Y se sabe las letras de todas las canciones, incluso las que ha oído una vez, porque las palabras son su sustento. Es curioso, ¿eh? Esto de las palabras son su sustento. Cuando perdió el habla a causa del ictus y estaba en la cama en la UCI, alimentada por la adrenalina de mi pena, le leía a todas horas para ahogar el incesante pitido del metrónomo de los aparatos hospitalarios de pip, pip, pip. Las palabras son su sustento. Pues nos quedamos con esa bellísima frase, la literatura, las palabras como sustento. ¿Han sido o son los libros sustento de vuestra vida alguna vez? ¿Alguna vez os has sustentado un libro? No sé, a mí sí, ¿eh? A mí sí. Por cierto, más datos de Marianne Wiggins. Nació en 1947, es autora de 9 novelas y ha sido finalista del Premio Pulitzer de ficción y del National Book Award, entre otros prestigiosos galardones. Fue mujer de Salman Rushdie. Salman Rushdie, ¿eh? Entre 1988 y 1993. Y actualmente vive en Venice, California. Y os invito a descubrir su novela, poderosa y épica y poética, Las propiedades de la sed. A mí me está encantando. Bueno, pues después de una recomendación, un descubrimiento, tomamos un poquito de agua, que se me seca la boca, y vamos con tres novedades literarias. Tres novedades literarias que, para que no se enfade nadie, vamos a ordenar por orden de aparición, ¿vale? De la más atrás a la más reciente, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a un amigo de este programa, ¿eh? Un amigo de este programa que ya ha estado aquí en Entre Páginas, el que tuvimos la oportunidad de entrevistar, y que en esa entrevista ya nos anunciaba la proximidad de la publicación de este libro. Y aquí lo tenemos. Tinta y Fuego, de Benito Olmo, publicado por N de Novela. Aquí lo tienen. Este ya está leído y, vamos, como todo de Benito Olmo, a mí pues me ha gustado mucho, ¿eh? Una novela que atrapa, que tiene sus contenidos de históricos, que tiene contenido que para bibliófilos y tiene contenido para quienes les gustan las novelas de suspense, las novelas de iba a decir policíaca, pero no es exactamente policíaca, eso, de suspense. Es una Benito en su presentación, a la que tuve el placer de acudir y que me firmó el libro, la definió como una novela de aventura, y efectivamente es una novela de aventura donde hay viajes, hay personajes atormentados, hay tinta y fuego, por eso se llama así, ¿no? Una pasión ayudará a encontrar una biblioteca perdida o hará dar un paso en falso a su protagonista. Bueno, pues hay una reputación en juego y una vida también, porque hay por medio un asesino. Esta es una novela muy ambiciosa de Benito Olmo, con una trama, como digo, de aventura, repleta de acción sin altibajo. Mantiene una línea muy muy alta de movimiento, de movida, con ritmo adictivo y con, bueno, no voy a decir más porque iba a decir algo, pero creo que iba a meter la pata, así que me callo. La protagonista es Greta, es una reputada buscadora de libros raros y valiosos. A mí me parece que es un personaje muy muy bien diseñado, muy bien preparado para lo que luego va a ir pasando durante toda la novela, pero claro, es que ha caído en picado debido a la desaparición de una primera edición de Borges que debía tasar. Y entonces está en problemas porque tiene deudas que pagar, porque ha perdido su prestigio, etcétera, etcétera. Ya nadie quiere encargarle algo a alguien que supuestamente, bueno, pues como mínimo es un irresponsable. Pero de repente recibe un encargo de la familia Fritz Briones relacionado con una pérdida durante la Segunda Guerra Mundial. La investigación le conducirá hasta Berlín, donde constatará que los nazis llevaron a cabo el mayor robo de libros de la historia, ¿eh? Y además esto, él mismo lo dijo, que se ha documentado en esto y que muchas de las cosas que aparecen en el libro son reales, existen y pueden incluso visitarse hoy en día. Y alguien está, además, asesinando a bibliófilos, libreros y coleccionistas de todo el mundo para reconstruir la mítica biblioteca de la comunidad judía de Roma, que fue saqueada y escondida durante el Tercer Reich. Y bueno, pues Greta no podrá resistirse a este giro estos giros de la investigación, que amante de los libros ignoraría algo como esto, y se va a meter se va a meter en una serie de aventuras, donde va a conocer a un personaje que a mí es el que más, digamos, que más me ha llegado de la novela, que es Oleg, alguien con una pasión muy fuerte, si cabe mayor que la de Greta, por los libros y por esta historia de libros robados. Y bueno, por medio va a haber muertes, va a haber fuego, va a haber personajes muy diversos, incluso algunos aquí en la propia zona de Cádiz, que, bueno, como siempre Benito suele utilizar en sus novelas, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, ya no sigo más. Hay que leerla, ¿eh? Hay que leerla. Esta novela, pues, o sea, se publicó hace creo que un par de meses, así, ¿vale? Y bueno, pues está siendo un éxito de venta, porque bueno, ya sabemos que Benito es un gran escritor. Escritor gaditano, nacido en el, bueno, no voy a decir el año porque es una vulgaridad. Además de escribir novelas, la mayoría enmarcadas en el género policíaco y criminal, Benito Olmo es autor de audioseries como Desajuste de Cuentas y Wonderland. Y en la producción literaria de Benito Olmo se puede encontrar títulos como Mil cosas que no te dije antes de perderte, La tragedia del girasol, Los días felices o El gran rojo y La maniobra de la tortuga, que fue llevada al cine, ¿vale? Yo, ahora habla este lector, yo las cuatro novelas de Benito Olmo ya me las he leído y yo soy, vamos, a mí me encanta Benito Olmo como escribe, las descripciones que hace, los giros que hace algunas veces en sus expresiones y las tramas que nos trae. A mí, bueno, pues me declaro fan de Benito Olmo y que esperamos que pronto pues venga aquí a nuestro programa y podamos charlar con él sobre Tinta y Fuego y el resto de su obra literaria y demás. Bueno, pues ya saben ustedes, Benito Olmo, Tinta y Fuego, N de novela. La siguiente. Hace unas semanas apareció voy a quitarle el faldón para que se vea bien. Eso es. El linaje de las estrellas, de Daniel Fopiani, otro autor gaditano. Otro autor gaditano también muy, muy bueno, ¿vale? No le pierdas la vista a Daniel Fopiani. Editado por Espasa. Salió el 15 de mayo, ¿vale? El 15 de mayo. Es un, como ven, ya no me he podido resistir a empezarla. No he podido resistir a empezarla, con lo cual llevo dos libros entre manos. El linaje de las estrellas, como digo, salió el 15 de mayo y es un perturbador viaje que comienza en un mar de sangre y termina en un abismo del cielo nocturno. Si leemos un poquito la sinopsis que tenemos aquí en el propio libro, que tenemos aquí, en el Panteón de los Mártires Ilustres de San Fernando, o sea que nos seguimos quedando en la Bahía de Cádiz, se descubre el cuerpo de un joven soldado salvajemente mutilado. Y además una esvástica realizada mediante cortes de arma blanca aparece en el cadáver y el homicidio no tarda en acaparar la atención mediática cuando se filtra un dato aún más perturbador. El asesino dejó las entrañas de la víctima a la vista, simulando con los intestinos un cordón umbilical. Así. Toma, ahí lo lleva. Ezequiel Espósito, protagonista de la novela, que además es capellán castrense, inicia su propia investigación al tiempo que estrecha lazos con la madre del soldado, una venezolana llamada Natalia, cuya vida ha estado sembrada de amargura. Y este asesinato llevará a Ezequiel a descubrir la existencia de una misteriosa secta, pero también a redescubrir su verdadero origen y a una reflexión sobre lo que más le ha interesado en la vida, además de Dios, el universo. Lo dejo ahí porque ya luego, bueno, hablaremos un poquito más. Daniel Fopiani tiene un estilo muy, ¿cómo decirlo? Muy punzante, que te digamos que te estimula a seguir, ¿vale? Tiene un estilo duro, pero que no es casquería, ¿vale? No es casquería. Y es muy, muy rápido, es muy entretenido. De hecho, si se fijan, la novela no tiene un grosor demasiado grande, ¿vale? No, o sea que todo lo que está aquí es absolutamente necesario. No hay ni nada de gustarse en escribir tres páginas para describir una cosa. No. Todo lo que escribe Daniel Fopiani está ahí por algo, ¿vale? Está ahí por algo. Y lo escribe muy, 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 muy bien. Es muy visual. Yo no sé por qué todavía no lo han adaptado al cine nada. Bueno, hay que decirlo. No es la primera novela de Daniel que en la que habla del ejército. En El corazón de los ahogados ya habla también del ejército. Y vamos, yo es otro escritor, igual que pasa con Benito Olmón, que de momento yo he leído todas sus novelas, ¿vale? He leído La carcoma, que fue su primera novela, también La melodía de la oscuridad y El corazón de los ahogados. Y bueno, he leído todas las novelas, me estoy leyendo la última, es que me acaba de llegar, ¿vale? Es que no me ha dado tiempo, pero sé que me va a gustar, mínimo me va a gustar. Puede ser que como, por ejemplo, de las tres novelas, a mí posiblemente la que más me haya gustado es La melodía de la oscuridad. Es la que más me haya gustado, me gustó mucho. Y también tiene como escenario la ciudad de Cádiz, bueno, aquí por la zona. Es decir, es un autor que te atrapa, que es experto en dejarte con la boca abierta, con su giro, y de esto que cierras el libro y dices, vamos a decir, dice una palabrota que no puede decirse en la radio, pero de cómo te ha dejado, ¿no? Cómo te ha dejado el libro. Entonces, bueno, pues yo no puedo por más que recomendarlo. Es que si... ¿Por qué? Porque ya lo estoy recomendando casi a ciegas, porque todavía llevo... ¿Cuántas páginas llevo, Antonio? Pues llevo 40 páginas leídas. Eso lo empecé ayer. Digo, bueno, voy a leer algo, porque... Pero sabía que lo tenía que recomendar, porque yo soy, como se dice, un fopianer. Yo soy un fopianer. Todo lo que he leído de él, las tres novelas anteriores. La carcoma es una novela que está centrada, está ubicada en la Sierra de Cádiz, con un escritor como protagonista, y que te atrapa rápidamente. O sea que, bueno, hay que decir, Daniel Fopiani es sargento primero de infantería, por eso el tema de militar, y además escritor. Y así, bueno, y como digo, tiene las novelas, su novela La carcoma, que fue Premio Valencia de Narrativa, y que además tiene el premio en el 10º certamen Poeta García Gutiérrez y el premio en el 4º certamen internacional de Ana María Navales. Escribe activamente en la revista Senda y ha trabajado en varios periódicos de la provincia de Cádiz. Y como digo, La melodía de la oscuridad también, El corazón de los ahogados y Calentita, desde el 15 de mayo, El linaje de las estrellas. Y esperamos que, bueno, que Daniel pues también venga aquí a nuestro programa y nos hable directamente de sus novelas. Y muy recomendable, ¿eh? Daniel Fopiani, no le pierdan la vista. Bien. Y bueno, la última es de un autor roteño, y es que su novela, pues es que no me ha dado tiempo a tenerla, pero es una novedad y hay que comentarla, ¿no? No me ha dado tiempo, ni siquiera, si la de Daniel no me ha dado tiempo a leerla, la de José Antonio es que no me ha dado tiempo a tenerla. ¿Por qué? Porque salió el 23 de mayo, ¿vale? Salió el 23 de mayo, ha sido ¡pum! Ya. Entonces, bueno, procuraré a ver si José Antonio también viene al programa y ya a ver si me da tiempo a leerla, que no me da la vida, ¿vale? Bueno, pues es la tercera novela de este profesor de historia, youtuber, que por ejemplo yo como docente uso mucho sus vídeos de YouTube para mis clases, que nacido en Rota, que ha publicado anteriormente La vida en un minuto y La madrina de guerra. Y esta nueva novela se llama La maestra, publicada por Ediciones B. Estamos en mayo de 1936, no digo nada. Una joven viaja a un pequeño pueblo de la Sierra Gaditana donde desempeñará por primera vez su vocación de profesor, la de maestra. Eulalia, o Lali, como la llaman sus alumnos, se prepara para dar clase a un grupo de niños y niñas. Nerviosa, repasa los modernos principios pedagógicos que le han inculcado durante la República y que poco después, cuando estalle la Guerra Civil, la condenarán. Acusada de adoctrinamiento, arrestada y no podrá volver al aula durante la dictadura, convirtiéndose en una de las víctimas de un proceso que afectó a un tercio del cuerpo docente de España, la depuración de maestros. Hasta que 30 años después, una visita inesperada le cambiará todo para Lali. Este es el retrato de una profesora sin alumno que luchó durante toda una vida por volver a enseñar. Con esta novela, José Antonio Lucero, renombrado autor de La vida en un minuto y La madrina de guerra, que hemos mencionado, rinde homenaje a su profesión y a su vocación de docente, ¿no? Y nos demuestra que un buen maestro siempre, siempre lo será. Bueno, pues estamos deseando tener la maestra en nuestras manos y que también que José Antonio pues venga aquí a nuestro programa y nos hable de esta nueva novela y de las anteriores. Y bueno, y ya con esto pues terminamos el programa de hoy y espero que os haya gustado. Bueno, después de una recomendación, de un descubrimiento y de tres novedades literarias, yo creo que el que no lee ya es porque no quiere, ¿vale? Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, y hacer como Fidela y mandarnos una recomendación de algún libro que os haya gustado o haya impactado. Siempre haciendo referencia a nuestro programa. Pues nada, hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.